Esto es Cinegrama, la historia de las grandes bandas sonoras del cine. Acompáñanos a conocer la historia de la música que ha hecho del cine una experiencia inolvidable. Las partituras que nos marcaron para siempre y los genios que las crearon. Conduce Roberto Díaz Guerrero. Que comience la función.
Luces, cámara y acción.
Dentro de la historia del cine contemporáneo, hay un fenómeno que cambió para siempre la presencia de México en el mundo, el llamado Tridente Mágico. Tres directores que irrumpieron con una visión feroz, humana y poética. Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y, por supuesto, Alfonso Cuarón. Cuarón es quizá el más versátil de los tres. Es un creador capaz de mover la cámara con la misma sensibilidad en un barrio en la Ciudad de México que en el vacío absoluto del espacio. No filma historias, filma transformaciones. Sus personajes cambian, crecen, se quiebran, se reconstruyen y la música es siempre el mapa emocional de ese viaje. Desde la intimidad brutal de Y tu mamá también, hasta la precisión técnica de Gravity, desde la oscuridad emocional del Prisionero de Azkaban hasta la memoria luminosa de Roma, Cuarón ha construido un cine donde lo íntimo y lo monumental conviven sin esfuerzo. Y detrás de cada plano está su obsesión por el detalle, por el ritmo, por ese universo emocional que no se dice, pero sí se escucha. Hoy en Cinegrama vamos a recorrer cuatro momentos clave de su filmografía. Y tu mamá también, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Gravedad y Roma. Cuatro mundos distintos, unidos por la misma brújula creativa. La sensibilidad implacable de un director que mira al ser humano con una profundidad que solo se consigue cuando se filma con el corazón. Para Alfonso Cuarón, regresar a México después de trabajar en Hollywood no fue un simple viaje, fue una necesidad emocional. Y tu mamá también nació del deseo de reconectar con su país, con su juventud, con la crudeza y la belleza irrepetible de un México que late, que respira, pero que también duele. Cuarón quiso contar una historia íntima, casi doméstica, pero colocada sobre el mapa social y político de un país fracturado. Por eso, la música no es solo un acompañamiento, es un narrador alterno. Cada canción, elegida con precisión quirúrgica, habla de un México real, imperfecto, contrastante. Las guitarras mínimas de Gustavo Santaolalla funcionan como grietas sonoras que revelan lo que los personajes no pueden decir. En este primer bloque vamos a escuchar las melodías que acompañaron el viaje de Tenoch, Julio y Luisa, un viaje de carretera, un viaje de charolastras, que en realidad es un viaje interior, hacia la conciencia, la pérdida y la verdad. Aviéntame, de Café Tacuba, suena en los primeros compases del viaje, cuando todo parece juego, impulso, juventud desbordada. Cuarón eligió esta canción porque captura la energía vibrante del México urbano de finales de los 90. Irreverente, acelerado, contradictorio. Café Tacuba simboliza esa mezcla de rebeldía y de sensibilidad que definía a toda una generación. Y en la película, la canción funciona como un espejo del espíritu de Tenoch y Julio, dos jóvenes que creen tener el control, sin saber que el camino les va a cambiar la vida.
Sin protestar, sin...
En Y tu mamá también, la música no solo acompaña el viaje, revela el subtexto de una generación que creció entre contradicciones. Y pocas canciones capturan ese espíritu mejor que Nasty Sex, una pieza de la banda mexicana La Revolución de Emiliano Zapata, pioneros del rock nacional de los 60. Cuarón eligió esta pieza porque suena a rebeldía, a libertad improvisada, a carretera sin destino. Pero también porque habla de una tensión emocional y sexual que atraviesa a los personajes desde el principio. Nasty Sex es el eco de una juventud que juega con el deseo sin entender todavía sus consecuencias. Cuando esta canción aparece, sabemos que lo que para ellos empieza como aventura pronto revelará un vacío más profundo. Una canción de otro tiempo que, en manos de Cuarón, se vuelve el espejo perfecto de dos jóvenes que creen que lo saben todo, justo antes de descubrir que no saben nada. Aparece en uno de los pasajes más introspectivos de la película, cuando el viaje deja de ser aventura y se convierte en la inevitable confrontación. Cuarón utiliza esta canción como un respiro melancólico, una pausa antes de las tensiones que están por venir. Al elegir música en inglés para algunos momentos, Cuarón marca una distancia emocional. Cuando suenan estos temas, los personajes están lejos de sí mismos, desconectados y perdidos. Y esa sensación es el verdadero corazón de esta pista, una melancolía que anuncia el final del viaje, tal como ellos lo imaginaban.
Cry for a dead man. like stones in the well. Empty as you leave your dressy shell. Never seen you come this far. Never thought I'd hold this hard like it.
Con esta película, y tu mamá también, Cuarón redefinió el cine mexicano contemporáneo, un cine íntimo, político y profundamente humano. La música fue el hilo conductor de estas verdades incómodas, el pulso invisible que marca la transición entre la inocencia y la adultez. El viaje termina, pero el eco de estas canciones sigue resonando como un recordatorio de lo que se gana y lo que inevitablemente se pierde.
Estás escuchando Cinegrama. Estamos de vuelta en Cinegrama.
Cuando Alfonso Cuarón llegó al universo de Harry Potter, la saga estaba en un punto de quiebre. Los primeros dos filmes habían construido un mundo colorido, casi infantil. Pero Cuarón entendió que Harry Potter estaba creciendo, que el peligro ya no era un concepto mágico, sino una realidad emocional. Por eso, su visión fue transformar Hogwarts en un espacio más ambiguo, más vivo, más humano. Y para lograrlo, necesitaba que la música también creciera. Con John Williams, el compositor más influyente de la historia moderna del cine, construyó una banda sonora distinta a todo lo que había sonado antes. Una banda medieval, oscura, introspectiva, llena de texturas que anuncian que la inocencia se ha roto. El prisionero de Azkaban es, para muchos, el verdadero punto de madurez de esta saga, y la música es el hilo que une ese tránsito entre la magia luminosa y la sombra que empieza a rodearlo todo. A Window to the Past no es solo un tema musical. Es la memoria de Harry hecha sonido. John Williams compuso esta melodía con flautas y cuerdas suaves, buscando generar una sensación de nostalgia dolorosa. Cuarón le pidió al compositor algo muy específico. Le dijo: "Quiero música que se sienta como recordar algo que nunca pudiste tener". Por eso, este tema, Una ventana al pasado, aparece en los momentos donde Harry confronta la ausencia, la de sus padres, la de su infancia, la de una vida que nunca fue suya. La melodía es frágil, quebrada, llena de un silencio emocional que marca el tono de toda la película. Alfonso Cuarón quería que Hogwarts se sintiera más antiguo, con ese aire de leyenda que tiene la magia verdadera. John Williams tomó un texto de William Shakespeare, el famoso Conjuro de las Brujas de Macbeth, y lo convirtió en un coro infantil cargado de misterio. El resultado fue Double Trouble, una pieza que parece salida de un ritual medieval. Las voces inocentes contrastan con la oscuridad que empieza a envolver a Harry Potter. Es una pieza juguetona, pero siniestra al mismo tiempo. Justo como el mundo de magia que Cuarón estaba construyendo. De todas las escenas de la saga, pocas tienen la poesía visual de Harry volando sobre Buckbeak. Alfonso Cuarón quería que ese momento se sintiera como la primera vez que Harry Potter respira sin miedo. Y John Williams respondió con un tema lleno de ascensos, crescendos y una orquestación luminosa. Buckbeak's Flight es libertad hecha música. Una explosión emocional que marca el único instante de tranquilidad pura en toda la película. Es la respiración del alma de Harry Potter, antes de volverse a enfrentar a la oscuridad. El prisionero de Azkaban no solo cambió el tono de la saga, cambió el cine de fantasía moderno. Cuarón imprimió humanidad, complejidad y oscuridad. Y John Williams, inspirado por esa nueva sensibilidad, entregó una de sus partituras más delicadas y arriesgadas. El resultado fue una película que no solo entretiene, transforma. Una obra donde la música nos recuerda que crecer duele, pero también abre la puerta a un mundo más profundo.
Vamos al intermedio, pero es breve, no le cambies. Es momento, Cinegrama. Regresamos.
Alfonso Cuarón llevó al cine a un territorio que pocos directores se habían atrevido a recorrer. Convertir el vacío del espacio en un espejo emocional. Es un universo donde no hay sonido, no hay aire, no hay arriba, no hay abajo. Y Cuarón entendió que la música debía convertirse en el verdadero ambiente. Por eso le pidió a Steven Price algo inaudito: una banda sonora que no acompañara, sino que reemplazara la realidad física. Y así nació una de las partituras más influyentes del cine moderno. Es una música que respira, que palpita, que se rompe, que se expande, que gira como la cámara y que convierte la lucha por sobrevivir en una experiencia sensorial y hasta espiritual. En este bloque vamos a escuchar los temas que narran la caída, la pérdida, el miedo, el silencio y finalmente el renacimiento. En Gravedad, la música es la respiración del miedo. El tema Escombros es el momento en que esa respiración se corta. Este tema acompaña uno de los puntos más críticos del viaje de la protagonista, de Ryan Stone, interpretado por Sandra Bullock. Cuando la lluvia de restos espaciales vuelve a golpear y el universo entero parece volverse en su contra. Steven Price compuso esta pieza como un estallido emocional contenido. No hay golpes reales, no hay explosiones. Cuarón le pidió que evitara cualquier sonido que recordara a una película de acción. En el espacio no se escucha nada, le dijo, pero se siente todo. Y Price tradujo esa indicación en una música que se hincha desde adentro, como si los propios nervios del personaje fueran los que vibraran. Escombros es caos convertido en música. Es la sensación de estar suspendido entre la vida y la muerte, sin un centro de gravedad que te ancle a nada.
Thank you.
Don't Let Go marca el primer gran desastre, un ballet mortal en completa ausencia de sonido real. Price construyó ese tema con capas de percusión digital, zumbidos metálicos y un ritmo que parece dar vueltas sobre sí mismo, imitando el movimiento de la cámara. Cuarón lo definió como el sonido del pánico puro. No es la música heroica, es supervivencia. Es el instante en que la doctora Ryan Stone entiende que el espacio no es un paisaje, es una amenaza infinita. Cada nota es un golpe de realidad, cada ascenso musical, una caída hacia el abismo. Gravity, el tema final, es una construcción emocional que asciende desde el silencio. Cuarón le pidió al compositor, a Price, que la música narrara un nacimiento, un cuerpo que se esfuerza, que respira y que lucha por volver al mundo. El tema inicia con líneas tenues, casi un lamento, y luego crece como un latido que se fortalece. y cuando la cápsula cae finalmente a la tierra y la doctora Stone se arrastra fuera del agua, la música estalla en una luz sonora que parece gritar: "Estoy viva". Este último compás es uno de los momentos más celebrados de esta película, la confirmación de que la fragilidad humana puede ser indestructible. Gravity obtuvo 7 premios Oscar, incluyendo a Mejor Director y Mejor Banda Sonora, pero su verdadero legado es otro. Demostró que el cine puede hacer sentir lo imposible, que el silencio puede hablar, que la música puede convertirse en atmósfera, en cuerpo, en miedo y en esperanza. En manos de Alfonso Cuarón, el espacio dejó de ser un lugar y se convirtió en una experiencia espiritual.
Estás escuchando Cinegrama. Es momento Cinegrama. Regresamos.
Después de conquistar Hollywood, de filmar en el espacio y de reinventar la fantasía con Harry Potter, Alfonso Cuarón volvió al lugar donde todo comenzó, el barrio de su infancia, la casa que moldeó su memoria y los pasillos donde aprendió a mirar el mundo. Roma no es solo una película, es un acto de amor, un poema visual sobre la maternidad, la clase social, la soledad y la fuerza silenciosa de quienes sostienen el mundo sin que nadie lo vea. Y en una decisión arriesgada y profundamente honesta, Cuarón renunció a una banda sonora original y prefirió usar la música real de su infancia, radios, fiestas, sonidos callejeros, cumbias, baladas. Porque en Roma, la música no debe manipular la emoción, debe recordar lo que fue vivir en México en los años 70. En este bloque vamos a escuchar temas que no ilustran la película, pero que pertenecen a ella. Canciones que estaban en el aire antes de que él existiera como cineasta y que hoy regresan para contar la historia de Cleo, Sophie y de aquel niño que observaba todo desde la esquina de un comedor. Llegamos así a este último bloque y con él entramos en el corazón más íntimo de Alfonso Cuarón. Roma, una película que no solo reconstruye la memoria de su infancia, sino también la memoria emocional de un país entero. Y entre esas imágenes en blanco y negro que aparecen soñadas, hay una canción que acompaña uno de los momentos más humanos del filme. Te he prometido, de Leo Dan. Suena durante la escena del baile. Y en esa mezcla de fiesta, torpeza juvenil y deseo silencioso, Cuarón captura algo esencial. La nostalgia de un amor que nunca termina de ser. La dulzura de las ilusiones pequeñas y la tristeza que se cuela en los rincones de la vida cotidiana. No es casual que Cuarón eligiera esta canción. Él mismo ha dicho que la música del cine mexicano de los 70 era parte del paisaje sonoro de su niñez. Radios encendidos, patios húmedos, vecinos que cantaban sin afinar. Te he prometido aparece así, no como un adorno, sino como un puente directo a esa época. Una balada que habla de promesas, de abandono y de ternura, y que en Roma se convierte en la voz de lo que los personajes no saben decir.
Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, recordarás tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor.
La voz de Rocío Dúrcal suena en un centro comercial mientras Cleo enfrenta un momento devastador. Cuarón coloca esta canción de glamour y ligereza en una escena llena de miedo para crear un contraste brutal. La música vive en la superficie mientras Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, se desmorona por dentro. Es uno de los recursos más sutiles del director. Usar la música para mostrar que el mundo sigue girando aunque alguien esté viviendo el peor instante de su vida.
Más bonita que ninguna, más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás. Porque solamente soy una buena chica, una chica más. Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen. Sé que tengo corazón, oh, sé lo bien que puedo amar. Ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal y yo no soy mujer fatal. Ah, porque solamente soy una buena chica, pero nada más. La, la, la.
Juan Gabriel es memoria pura y Cuarón lo sabía. Por eso, No Tengo Dinero aparece como un abrazo involuntario, como una caricia musical que representa a un México extremadamente humano, pobre, sí, pero lleno de ternura. Para muchos esta canción es el sonido de una época. Para Cuarón es el eco de la infancia, de los mercados, de la radio que siempre estaba encendida. Y en Roma es también un homenaje a quienes hicieron de la carencia una forma de amar.
Si tú me quieres, te puedo.
Roma fue la película más personal de Alfonso Cuarón. Ganó 3 premios Oscar, pero su verdadero triunfo está en otro lugar. En haber convertido un recuerdo íntimo en un espejo donde millones de mexicanos se vieron reflejados. La música popular, aparentemente simple, se transforma aquí en memoria, en identidad y en raíz. Alfonso Cuarón pertenece al tridente mágico del cine mexicano contemporáneo, pero su obra tiene una marca única, una mezcla de humanidad, técnica y poesía que pocos cineastas han logrado en la historia. Ha filmado El deseo y la pérdida en una carretera mexicana. Ha reinventado la magia en un castillo lleno de sombras. Ha enfrentado a la humanidad con el infinito del espacio. Y ha regresado al corazón de su infancia para sanar, para recordar y para honrar. En cada una de sus películas, la música, ya sea un complicadísimo diseño sonoro, una sinfonía de Williams o la cumbia de un radio viejo, funciona como un puente perfecto hacia lo más profundo de sus personajes, porque para Cuarón la emoción nunca es decorado, es esencia. Su cine nos recuerda que crecer duele, que sobrevivir es un acto espiritual, que la memoria pesa pero también ilumina, y que incluso en el silencio más absoluto hay una melodía esperando para ser escuchada. Esto fue Cinegrama, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Citla Sánchez y Alan Huesca en la producción, Roberto Díaz Guerrero en el guión y conducción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra de un director que ha sabido filmar con la misma maestría el universo y el alma. Hasta la próxima función.
Esto fue Cinegrama,
la historia de las grandes bandas sonoras del cine.
Producción: Citla Sánchez. Locución y dirección: Roberto Díaz Guerrero. Una producción de RTV Morelos.
Hasta la próxima función.